416-4731, hoy 13 de noviembre de 2025, con constancia que en ese estado de la diligencia, no observando causal alguna nulidad, que mal lo actuado se profiere sentencia anticipada dentro del presente asunto de conformidad con lo previsto en el numeral segundo del artículo 178 del Código General del Proceso. Sentencia. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, el señor Marco Antonio Rodas Ejen demandó a Banco Itaú S.A. pretendiendo se restituya la suma de 4.558.600 pesos que fue retirada de su cuenta de ahorros el 17 de septiembre de 2024 a través de unos pagos o transferencias por PSE. Notificada la parte demandada, en tiempo presentó escrito de contestación de la demanda y propuso como medios efectivos los que denominó inexistencia de derecho y causa para demandar, el incumplimiento del demandante de la causa eficiente del daño, incumplimiento del demandante de sus obligaciones de custodia, culpa exclusiva de la víctima, incumplimiento contractual, excepción de contrato no cumplido, validez, ausencia de responsabilidad de Banco Itaú Corbanca Colombia S.A., hecho de un tercero, cumplimiento por parte del Banco Itaú de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, culpa exclusiva del consumidor financiero, Marco Antonio Rojas Ejen, incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero, Marco Antonio Rojas Ejen, legitimidad de las operaciones objetadas y excepción genérica. Frente a esos medios deceptivos, se le corrió el traslado correspondiente al demandante, quien no se pronunció en el término, conforme se puede verificar, a derivados 23 y 24 del expediente. Consideraciones. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las funciones propias de un juez para decidir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Eso en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480-2011 en cita o Estatuto del Consumidor. En este orden, desde ya se aclara que las funciones de este despacho son judiciales y no administrativas, por lo que no se determina imposición de sanciones administrativo-sancionatorias ni se adoptan medidas administrativas respecto a los medios de seguridad de las entidades vigiladas, pues ello corresponde a las áreas de supervisión de la Superintendencia Financiera. Precisamente conforme lo señalaba en el párrafo segundo del artículo 57 de la Ley 1480-2011, se ordenó la creación de un área totalmente autónoma e independiente para el desarrollo de estas funciones judiciales. Precisamente a ello corresponde la creación de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales el 12 de abril de 2012, momento desde el cual estamos desarrollando esa función judicial, no administrativa. Aclarado lo anterior, cabe advertir que el negocio jurídico fuente de controversia corresponde a un contrato de cuenta de ahorros. Este está tipificado en el artículo 1398 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente, y cito: todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta al titular de la cuenta o su mandatario. Y termino en la cita de la norma del Código de Comercio. De esa manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera. El anterior negocio jurídico se encuentra inmerso en un marco de expresa protección constitucional, tanto por el artículo 78 de la Constitución Política, que establece el derecho del consumidor, así como el artículo 335 de la misma Carta Constitucional, que establece que toda actividad financiera es de interés público. Eso es la medida que se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del ahorro privado y por ello se requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige a las entidades que ejercen esa actividad mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generándose así un régimen especial en sus relaciones contractuales. Ahora bien, aun cuando es deber propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas de seguridad, precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, siendo estas exigibles en el marco de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y el título primero de la Ley 1328 de 2009, que establece el régimen de protección al consumidor financiero. Esa actividad si bien genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva del anuncio de diligencia, ello no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A ese respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328-2009 prevé como buena práctica protección propia al consumidor financiero, y cito, observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Por su parte, la entidad le corresponde observar precisamente las obligaciones también establecidas en los artículos 3, 5 y 7 de la Ley 1328-2009 y demás normativa que le sea aplicable, atendiendo precisamente el deber de diligencia que debe desarrollar en su actividad, quedando incorporada en su obligación contractual o nutriendo las obligaciones del negocio jurídico, estos deberes establecidos por la norma. Tengan en cuenta el derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo pregona el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328-2009, incorporándose entonces un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo 5 de la Ley 1328-2009. En este orden, cabe poner de presente que, adicional a la normativa que regula la actividad financiera, hay un régimen especial de responsabilidad civil establecido también por la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sólido desarrollo jurisprudencial que ha sido aplicada por los demás miembros de la rama judicial en Colombia. Específicamente, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, fue muy clara en reseñar el recorrido normativo de los precedentes jurisprudenciales que han fundado el régimen de responsabilidad bancaria en nuestro ordenamiento jurídico, siendo vital su seguimiento por las demás autoridades judiciales en nuestro país, incluido este despacho. Respecto a lo señalado en la sentencia, bajo referencia, resulta especialmente relevante citar lo siguiente. A la hora de apreciar la conducta de unos de tales establecimientos, ha dicho la Corte, es necesario tener presente que se trata de un comerciante experto en la intermediación financiera que, como su oficio lo ordena, maneja recursos ajenos con fines lucrativos y en el que se encuentra depositada la confianza colectiva. Y por tales razones se le exige obrar de manera cuidadosa, diligente y oportuna en ejercicio de sus conocimientos profesionales y especializados en materia bancaria para impedir que sean quebrantados los derechos patrimoniales de titulares de las cuentas de ahorro y corrientes, de cuya apertura y manejo se encarga. De todo lo anterior deriva necesariamente que la materia impera un modelo particular de responsabilidad profesional del banco. Cuando tales instituciones desatienden sus deberes de diligencia y cuidado, comprometen su responsabilidad, el profesionalismo, continuidad trascendente, función social y provecho pecuniario, entre otras características de la actividad bancaria, permiten suponer no solo que cuenta con un conocimiento especializado y idónea de experiencia, sino que por el riesgo de suyo creado por su ejercicio y la confianza pública generada, tienen diseñado y puesto en práctica procedimientos pertinentes y suficientes para garantizar la prevención, el control y la seguridad de las operaciones propias de su labor. Es por ello que a la hora de juzgar el cumplimiento de sus obligaciones se impone hacerlo con mayor rigurosidad respecto de cualquier otro comerciante común o de gestión ordinaria, toda vez que la entidad bancaria como organizadora empresarial de actividad especializada debe estar preparada para precaver, evitar o controlar el daño proveniente de su labor. En ese sentido, luego de examinar ese régimen de responsabilidad objetivo imperante frente al cumplimiento obligacional de las entidades financieras, en la misma sentencia de la Corte continuaba con su ratio de decidendi, especificando lo siguiente, y cito: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es como la biometría, haciendo cita de la Corte y de la Circular Básica Jurídica, parte primera, título segundo, capítulo primero, numeral 2.2.5. Y continúo. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de los recursos depositados en cuenta de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOG, la prestación accesoria a la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución de riesgo de la operación, sino también por las características especiales de relación de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos que lleva incita la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y en los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, ahí hago un paréntesis, citando la Corte, el artículo 1391 del Código de Comercio, y continúo, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se anotó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, en casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió. Fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato, depósito en cuenta corriente de ahorros, porque la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose a la ausencia de protocolos de verificación de identidad. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que, y aquí pone una regla de aplicación directa de la Corte y continúo, uno, que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que solo unos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Terminó la cita de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Bajo el anterior escenario y marco normativo y jurisprudencial, corresponde a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del demandante en la realización de las operaciones reclamadas, para lo cual debe tenerse en cuenta que la manifestación del accionante de no haber realizado ni autorizado dichas transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva a prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Es decir, que quedaría en cabeza del Banco Itaú probar que sí fue el demandante quien realizó las transacciones o que perdió la custodia de sus elementos transaccionales o los entregó a un tercero para la realización de las mismas. Frente al análisis de las documentales aportadas con la demanda a derivado 000 del expediente y con la contestación a derivados 20 a 22 del plenario, se puede establecer que efectivamente el día 17 de septiembre de 2024 se realizaron seis transacciones con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 8321 de titularidad del demandante, seis pagos por internet PCE, Esas transacciones, la primera fue realizada a las 16 horas con 4 minutos y 41 segundos y la última a las 16 horas con 21 minutos con 40 segundos, es decir, en un interregno de 17 minutos. La primera transacción fue por 1.530.000, seguida por una transacción de 859.900, otra de 869.900, una de 590.000 pesos, otra de 389.000 y finalmente una de 319.800 pesos. Eso para una suma total de 4.558.600 pesos, pagos por Internet PC realizados con cargo a la cuenta precisamente del demandante. Ahora bien, del análisis conjunto de los elementos probatorios aportados a la actuación, si bien el Banco Itaú manifestó que las transacciones fueron realizadas con la información de seguridad, con la información secreta del cliente, de las pruebas documentales allegadas a los derivados anteriormente mencionados, así como en los interrogatorios surtidos, pues no se observó la confesión del demandante de haber perdido sus elementos transaccionales, no se observa ninguna prueba donde se determine cuál fue en concreto la información secreta que perdió el demandante, cómo la perdió, ante quién la perdió, que un tercero hubiera accedido a ella por culpa o incumplimiento del demandante. Es decir, no se puede acreditar en la actuación que el demandante hubiera perdido la custodia de su usuario, clave o datos personales, pues a pesar desde que la contestación de la demanda se asegura que esas transacciones se realizaron con los datos secretos de seguridad del demandante, no existe elemento probatorio alguno que acompañe esa afirmación y tampoco, como indiqué, se extrae por confesión del consumidor accionante ni en el libelo ni en el interrogatorio surtido en la presente audiencia. Adicionalmente, cabe resaltar que las transacciones objeto de proceso se realizaron en ambiente no presente, esto es de manera virtual, y se requería un mecanismo de autenticación fuerte para la realización de la misma, tal como lo define el capítulo primero, título segundo, parte primera de la circular básica jurídica, circular externa 029-2014, en cuyo numeral 2.3.4.12.12 señala lo siguiente: adoptar mecanismos de seguridad para la realización de operaciones en ambiente no presente. Adicionales a la validación del número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y un código de verificación estático, tales como autorización por parte del consumidor financiero desde la CBE Dinámico, tokenización y 3D Secure, entre otros. Es decir, que para este tipo de transacciones también se requería, precisamente como lo mandaba la circular básica jurídica, adicional a la información personal, un medio de autenticación fuerte para la autorización de las transacciones. Tampoco se probó por parte del banco en ninguna de las documentales que acompañó con la contestación de la demanda, ni en ninguno de los elementos probatorios que fueron allegados a la actuación judicial, que hubieran mediado medios de autenticación fuerte, como podría ser una clave de un solo tiempo, o tokenización, o 3D Secure, entre otros, para la realización de cada una de las seis transacciones discutidas, por lo que no se cumplió la medida de seguridad establecida en la normativa que rige la materia. En ese sentido, del análisis conjunto de los elementos probatorios aportados a la actuación, no se puede acreditar que el demandante hubiera perdido la custodia de sus datos confidenciales, así como tampoco se probó que para el curso de las transacciones se hubiera precisamente utilizado un medio de autenticación fuerte. En ese orden, la sola afirmación del banco demandado respecto a la culpa o descuido del cliente, respecto a la custodia de los elementos transaccionales, que permitiera que un tercero realizara las transacciones de desconocida, adolece de sustento probatorio que permita desvirtuar el argumento en el cual el demandante finca las pretensiones de su demanda, dado que no basta hacer mención a una mera inferencia a causa de un resultado que en principio aconteció bajo unos presupuestos que solamente eran de resorte exclusivo del accionante, hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios establecidos dentro del ordenamiento jurídico procesal. Frente a lo cual, pues, no aportó ni acreditó nada al banco demandado frente al incumplimiento del cliente que lograra precisamente establecer su culpa como causa común de las operaciones reclamadas, aun cuando dicha carga probatoria precisamente refulgía en cabeza de la entidad demandada, ya que correspondía a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de los productos financieros que permitiera el acceso a su información confidencial. En este punto cabe señalar, frente a la remisión de mensajes de texto que ha referido la entidad demandada, tanto en contestación como en alegatos, que se ha pronunciado el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en Sala Civil en sentencia del 27 de octubre de 2016, con ponencia del magistrado Germán Valenzuela Balbuena, donde se pronunció en los siguientes términos, y cito: ahora, en cuanto a los mensajes de texto, retomando lo que ya se había anticipado, considera la sala que, aunque ciertamente su emisión tiene como objetivo primario que el cliente se entere de las operaciones que en tiempo le está reportando el banco para que manifieste a sí mismo con inmediatez las que rechaza, ello no implica que su silencio pueda interpretarse como señal de aprobación del contenido de los mensajes que lleguen y por esta vía que aunque las operaciones realizadas resulten sospechosas, el banco puede asumir que el cliente de alguna forma las avala o que por ello formen parte de su perfil transaccional. La omisión de respuesta oportuna a lo sumo podría tener incidencia en la determinación de perjuicio reparable, pero jamás por sí sola efecto exonerativo pleno en favor del banco. Terminó la cita de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil. Así las cosas de la valoración precisamente de las pruebas allegadas en este proceso judicial y del interrogatorio practicado en la presente diligencia no se encuentra aprobada la tesis o teoría del caso del banco Itaú de que el demandante perdió la custodia de su información personal, pues no hay prueba de confesión del demandante en ese sentido, ni tampoco el banco arrimó prueba respecto de que tal información personal de usuario clave o respuesta de seguridad fue perdida por el demandante, cuál fue la que perdió, cómo la perdió, ni probó que hubiera requerido un medio de autenticación fuerte para la realización de cada una de las transferencias objeto de discusión, como lo requería precisamente la normatividad de seguridad antes citada. En resumen, el banco, conforme a la línea jurisprudencial que rige la materia, no acreditó una causa extraña que pudiera romper el nexo causal de su responsabilidad objetiva frente a la pérdida de los recursos que estaban depositados en la cuenta de ahorros del demandante y bajo su custodia, y por ende se encuentra comprometida la responsabilidad civil contractual del establecimiento bancario atendiendo el presente normativo y jurisprudencial. Por ende, se tendrán por no probadas o sin efecto las excepciones que Banco Itaú denominó ausencia de responsabilidad de Banco Itaú Corbanca Colombia S.A.H. de un tercero, cumplimiento por parte del Banco Itaú las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, culpa exclusiva del consumidor financiero, Marco Antonio Rojas Ejen, incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero, Marco Antonio Rojas Ejen, legitimidad en las operaciones afectadas y excepción genérica, y en consecuencia se condenará al banco demandado a pagar al demandante la suma de 4.558.600 pesos. Se recuerda que no se presentaron pretensiones adicionales como indexación de los recursos correspondientes sin que fuera posible reformar la demanda conforme lo prevé el artículo 392 del Código General del Proceso, y se reitera precisamente que estas funciones que desarrolla la delegatura son judiciales y no administrativas, por lo que no compete a esta delegatura la imposición de sanciones o medidas administrativas. Finalmente, no se impondrá por condena por concepto de costas, por no estar estas comprobadas o causadas de conformidad con lo señalado en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme con las consideraciones expuestas en presencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no fundadas las excepciones que Banco Itaú S.A. denominó ausencia de responsabilidad de Banco Itaú Corbanca Colombia S.A., hecho un tercero, cumplimiento por parte del Banco Itaú las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, culpa exclusiva del consumidor financiero Marco Antonio Rojas Ejen, incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero Marco Antonio Rojas Ejen, legitimidad de las operaciones objetadas y excepción genérica por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Itaú por conducto de las transacciones objeto de la demanda. Tercero, condenar a Banco Itaú S.A. a pagar al demandante la suma de 4.558.600 pesos dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de esta decisión. Vencido dicho término, correrán intereses moratorios a la tasa máxima autorizada por la ley. Cuarto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Itaú dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la ley 1480-2011. Quinto, sin condena en costas. Sexto, cumplió el anterior por secretaría, archivos el expediente y la anterior sentencia notificada a las partes en estrado.